Bienvenidos amigos a Placeres Podcast, tu compañero ideal para seguir conociendo un poco más sobre el fascinante mundo de las bebidas. Y para esta semana tengo una interesante charla con Pietra Pozamay, joven enóloga brasileña de la bodega Murga, alojada en Pisco, quien es gestora de unos vinos muy singulares, que en poco tiempo se han posicionado muy bien en el mercado.
Esto es Placeres. Placeres. Un podcast de John Santa Cruz, periodista y sommelier, que te conectará con los motores de una lima sibarita y llena de gusto por el buen comer y beber. Cada semana vivirás los recorridos de un furi inquieto, peregrinando por bares, restaurantes, descorchando botellas y compartiendo con los protagonistas del momento para los placeres del paladar. Esto es Placeres.
Muchas gracias por tu tiempo y darnos pues un poquito de contar un poquito de lo tuyo y sobre lo que estás haciendo en Murga. Y como te comenté, lo que estás haciendo bajo mi juicio es un nuevo estilo de vino peruano que no estábamos muy familiarizados en conocernos en el Perú, ¿no? ¿Cómo así decidiste tener esta óptica de vinos para Murga?
Bueno, yo muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá conversando acerca de vino peruano contigo. Cuando mi camino encuentra el camino de Murga, desde el inicio ellos tenían muy claro que querían hacer vino natural, que querían trabajar con las cepas patrimoniales, criollas, ¿no? Y desde el inicio la exigencia principal fue hacer vino solamente con la uva y nada más, sin usar ni insumo ni proceso mecánico físico.
Lo más natural posible.
Lo más natural dentro de lo natural.
Entonces, claro. Porque el vino sí es un producto natural, no es una bebida natural.
Exacto, ¿no? La nomenclatura nos tocó que es una nomenclatura universal que se usa, pero ni en juicio de que esté correcta o no esté correcta, es la nomenclatura que existe, ¿no?
Así es.
Pero sí, entonces desde 2019 estamos ejecutando esa vinificación, yo diría casi que desnuda, de solamente en algunos casos agregar metabisulfito al momento de embotellado, y estamos hablando de 4 ppm, 6 ppm, ¿no? Hasta hoy, que es muy, 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 muy poco. Y nada, entiendo que ellos están muy contentos con el camino que estamos caminando juntos, y la acogida, la recepción del público, del consumidor, del apasionado del vino está siendo muy, muy bonita también, ¿no?
¿Y cómo así llegaste a Murga? Ese es un tema que siempre me he preguntado.
Bueno, yo estudio enología desde mis 14 años. Tuve la, puedes decir, suerte / privilegio de nacer en la capital del vino brasilero. Y ahí contamos con un instituto de enología hace, yo creo que 70, 80 años. Y bueno, ahí existe esa cosa maravillosa, que es la secundaria en la mañana, de las 7 a las 12 y de la 1 a las 6, tus clases de viticultura y enología.
¿Y que necesitas un tipo de permiso especial de los padres por ser menor de edad?
Sí, o sea, los padres de esos chicos de la secundaria tienen que autorizar que el hijo consuma alcohol por fines académicos, ¿no? Entonces yo tuve este inicio temprano, en lo cual soy muy agradecida. Y empecé a trabajar en mi primera bodega, empecé a trabajar con 17 años recién cumplidos, hice mi primera cosecha, soy de diciembre, entonces cumplí 17 y arranqué la primera cosecha, fue una experiencia muy muy interesante en una bodega brasileña que tengo mucho cariño, que se llama Alma Única, y ahí estuve trabajando en federación de vinos, en laboratorios. Tenemos una empresa nacional de agropecuaria que se llama Embrapa, que trabaja por zonas de culturas, soya, uva, cítricos, ¿no? Y en mi zona está la uva. Entonces yo tuve una mezcla creo yo, interesante de distintas experiencias en el rubro del vino. Y una de estas experiencias fue trabajar, participar de la implementación de un proyecto de vino natural en Brasil, en mi zona, que se llama Pinto Bandera. Ese proyecto se llama Casa Ágora. Tenemos una amistad hasta hoy, aprendí mucho, seguimos muy cercanos con Helio, Pedro, Tomás. Y bueno, eso, queriendo o no, me puso una nueva skill de qué interesante, qué bueno que haya gente con esa nueva posibilidad. Yo tuve un profesor muy querido que decía que era perfecto vivir la idea moderna de la enología, pero que también era lo máximo acordarse cómo era, cómo se hacía.
Claro.
¿No? Y creo que hoy Murga lo que busco es el mejor de los dos mundos, ¿no? Disfrutar de la tecnología y de todo lo que podemos trabajar ahí por la pasión de los socios, que son materiales como huevo de concreto, ánforas de arcilla, los tanques todos de acero, las barricas increíbles, hermosas, pero también respetando, haciendo este rescate de todo que fue, ¿no? De todo que pasó. Entonces, traer lo que nos encanta y lo que nos estimula del mundo moderno, porque funciona, nos mejora, y al mismo tiempo coexistiendo con todas esas cosas que queremos valorar, rescatar, acordarse, ¿no? Del pasado.
Cuando llegaste a Murga, bueno, conociste con ellos, llegaste, ¿cuánto tiempo te costó entender cómo se expresan o se desarrollan las uvas patrimoniales? Porque quizás no las conocías.
Wow,
¿no?
Para mí fue, hasta ahora me da como... Mira mi cara, se fue. Porque fue una locura redescubrir, reaprender, ¿no? Tú estudias, tú trabajas, tienes tu experiencia, y ahí un día, con 22, te das cuenta como que, wow, esas uvas nunca leímos acerca de ellas en Brasil. O sea, es un reaprendizaje, un volver a eso muy lindo. Claro, desafiador. De todas maneras, pero fue muy interesante y conociendo, acercándose un poco más a unas, yo diría familiarizándose más con otras también, ¿no? Entonces, claro, hoy yo creo que ya entiendo cuál uva me funciona en determinado estilo de vino, cuál uva se adapta mejor a distintos estilos, pero al inicio fue, de verdad, te lo juro, volver a aprender mucha cosa que, de verdad, tenías aprendido, pero como el rostro para otra cosa, ¿no? Claro. Para las europeas clásicas, sí. Y todo eso. Brasil tiene una historia de vino muy, muy linda, muy interesante, un mercado de vino muy bueno, pero trabajamos full con nuestras clásicas conocidas, ¿no? De todo el mundo. Y acá fue increíble buscar libros de España, reconocer nombres, hacer paralelos.
¿Con qué vos te topaste cuando llegaste?
Bueno, Moyar, Quebranta, claro. Italia, Negra Criolla y Albilla.
¿Y cuál de ellas te pareció la más como que singular?
Singular, qué buena elección de palabra. Yo te diría que me encanté de prima, así de frente, con la Moyar.
Con la Moyar.
La Moyar fue una uva que hasta hoy es una de mis favoritas de trabajar.
¿Qué te gustó de ella?
Versatilidad, confianza, yo diría una diversión, un punch ahí, una cosa medio rebelde, medio... O sea, es confiable, pero es inesperada. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho.
¿Te genera, claro, más atención?
De todas maneras, me encanta que ustedes tengan una uva peronicisísima como la Quebranta, ¿no? El Sofía nace de una... Bueno, Sofía surge, lo quiero hacer por una necesidad de que el mundo, no sé, ni humildad, no sé. Hay una uva que solo existe acá, eso es mágico.
Sí, pero ahí la gente no termina por entenderla cuando escapa de los límites del pisco, ¿no? A ver, yo sí la aprecio como es, valoro su expresión, pero acá la gente tiene en la cabeza un vino más comercial, más tánico, más oscuro. Como que no le prestas atención cuando pasa a ser vino, ¿no? No sé qué opinas tú respecto de eso.
Sí, interesante. Puede ser. Lo que hacemos es una lectura, yo diría, propia, ¿no?
Claro,
única.
Claro. Así tiene que ser, ¿no?
Exacto. Y para mí la Quebranta es seria. Es como... No es fácil de hacer una lectura. Tiene un desarrollo que, claro... Yo me enamoré totalmente cuando empecé a encontrar algunas notas delicadas, frutales, del pisco en el vino. Con Arturo justamente era algo que nos llamaba mucho, Arturo Ingo, el
director,
nos llamaba mucho la atención esa, el fidedigno que estaba en algunos casos de los vinos, la fruta, el plátano, que es un...
Sí, era consecuente entonces, exacto. O sea, lo que sentías en el pisco lo sentías en el vino.
Eso fue mágico, eso fue mágico, ¿no?
No suele pasar mucho, ¿no?
No, no, no pasa siempre, claro. Pero cuando pasa te encanta, ¿no? Te sorprende.
Y con respecto al terroir en sí, donde se ubica los viñedos de Amurga, ¿cuánto tiempo te costó ya entenderlo, no? Entender que...
Ah, ya. Bien. Yo vengo de una zona con mucha lluvia y con las cuatro estaciones extremadamente marcadas. Entonces, junto de ese redescubrimiento de las uvas acá con ustedes, el terruño fue algo bastante sorprendente. Primero, estamos en la costa. Segundo, no hay frío. No tengo horas frío, no hay invierno duro allá. Eso para la planta es adaptarse, sí. ¿No? Es conocer una nueva manera de vivir. Y el suelo, que es pura roca y arena. Eso me fascina. Eso desde la primera vez fue algo que me... Yo, si miran las fotos que más saco, es suelo, plantas. Sí. Porque me fascina, de verdad. Sí, tenemos una ubicación muy interesante con el río Pisco, el desierto de Morón y, claro, en línea recta a 28 kilómetros, el mar del Pacífico. Entonces, es una zona que está súper expuesta a los vientos paracas. Todos los vinos traen esa salinidad, esa cuestión marina. Sí. Sí.
Pero hay un tema, a ver, a veces la gente se confunde salinidad con mineralidad, ¿no?
Sí.
La salinidad, ¿qué tanto le da personalidad a tus vinos?
Yo creo que justo ayer estábamos hablando del uso del sal en ciertas bebidas, ¿no? Sí. Para acentuar, para saborizar, traer nuevas nuances. Yo creo que en los vinos de Murga, algunos casos, como el Albilla con crianza nuevo de concreto, el Italia Albilla, son vinos que de hecho traen el sal del mar. Así, muy, muy interesante. El sapore di sale, tal cual está ahí.
La personalidad.
Sí, sí. Y claro, en otros, eso te puedo decir, no sé, quizás el mismo Sofía, el Campanita también, traen esa cuestión más mineral, esa cuestión roca con roca así, sí. ¿No? Sí, entonces yo creo que ahí hay un baile de doble música, sí.
Dime, y con respecto a la vinificación, porque estás explorando con ánforas, como me estás comentando, ¿no? ¿Cómo así decidiste o no sé cómo, qué tan complicado o sencillo puede ser manejar este tipo de vinificación singular y qué tanto aporta al vino también?
Bueno, en vinificación actualmente estuvimos haciendo varias pruebas desde 2019. Hoy uno de los pilares que yo diría principales es la maceración pelicular. Desde que empecé, mi mínimo fue 5 días de cáscaras.
Ya.
Y el máximo hasta hoy, 222. En el Mollar Ánfora 2020.
¿Y cómo así llegaste a ese determinado número de días? ¿Explorando, probando?
Sí, en el Mollar Ánfora 2020 yo sabía que quería que fuera algo más extremo. Estaba con coraje, estaba con voluntad de arriesgarme. Y quería pasar de los 150 días, ¿no? Y ahí los 150 sí era una emoción, cada rato probando y viendo cómo iba, ¿no?
¿Qué buscabas?
Mira, yo buscaba personalidad, acidez de fruta extremadamente madura, pero en ánfora. Y no quería de ninguna manera esa cuestión, ¿cómo puedo describirla? Esa cuestión plain, esa cuestión como que aburrida ahí. Entonces mi control estaba haciendo ese, era una ánfora de 500 litros. Claro, con las cáscaras y todo, al final creo que sacamos como que 294 botellas. No prensamos los vinos, ¿no? Ninguno de los vinos. Y fue bien interesante.
¿No los prensa?
Nunca, por el tiempo de pieles.
Llega la uva a la bodega.
Sí, despalillo.
Despalillas.
Muevo para el tanque con una bomba. Y esa misma despalilladora con la estruja moviéndola.
Yeah.
Y mi uva ya llega al tanque totalmente, yo diría, activada, ¿no? No trabajo con clúster entero. No trabajamos con clúster entero porque primero edad de la planta, ¿no? Bastante joven.
Jóvenes.
Segundo estilo de los vinos, clúster entero iríamos por algo mucho más fresquito, mucho más, yo diría, serio. Y todavía en esos primeros años nos estamos permitiendo hacer locuras.
Sí, porque, creaciones. Porque, a ver, desde que te conozco o conozco lo que es Murga, o sea, no es una propuesta nada aburrida, porque cada cierto tiempo sacas cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Y a ver, ¿cuál fue el primer vino? Y cuéntanos cómo ha ido, qué otros vinos has sacado.
Bueno, el primer vino yo creo 100% mi responsabilidad, mi cara, mi manera, mis elecciones, todo, fue un Mollar cosecha tardía de 2019. Hoy lo tenemos como Mollar 29, se llama. Era un Mollar con un Brix increíblemente alto, una acidez impecable. Y yo dije, no, ese vino, esa uva está para una cosecha tardía. Vamos, vamos, vamos. Aguantamos y en el momento que debería pasar, pasó. Es un vino, yo diría, bastante interesante, bastante serio si lo comparas con los otros, ¿no? Otro estilo, otra ropa. Pero muy, muy bien, yo diría, querido. Y aparte de eso, una vez que estábamos, yo diría, amistados todos, que ellos confiaban en mí y yo entendí lo que buscaban, la pasión, la verdad de todo eso, yo empezaba a crear las cosas. Y claro, al inicio decía, ah, mira, hice eso, y era wow. Y ahora ya es como que, ¿cuándo haces algo nuevo? Ya cambia esta, ¿no? Esa relación. Pero
¿después cuál salió?
El Sofía. El Coral nace en 2020, en abril de 2020, vino pandémico.
Vino pandémico.
Sí, y ahí sí, con el Sofía, con el Coral ya me sentí mucho más, y sentí que ya estaba conociendo el consumidor Murga, la persona que nos quería, que buscaba nuestro vino, ¿no? Ya tienes otra manera de, ya empiezas a crear la cosa pensando en ti, en el vino y en la gente que tú vas a decir, mira lo que hicimos y todo eso, ¿no?
Pero porque tienes una línea, ¿no? Marcada. Sí. ¿Después cuál salió?
Entonces, hoy yo diría que hay joyas de Murga, que son varios monovarietales, ¿no? Es nuestra línea, yo diría, raíz. Nuestra línea
joyas de Murga,
la etiqueta como sí, con datos, ¿no? Así detallados. Y los que podrían ser un poquito más autorales, un poquito más de creación, que son todas las otras etiquetas un poquito más divertidas, un poquito más osadas, más atrevidas, que ahí sí yo me mando y tengo suerte que permitan y les guste esa cuestión de crear y probar.
Sí, el público me supongo que espera siempre alguna novedad, ¿no? Porque has acostumbrado a eso, ¿no? Es una bodega divertida realmente, sí, etnológicamente hablando, ¿no?
Exacto. Eso es lo que busco. Siento que eso es, si no hay verdad, no te encanta. Y eso es, me gusta cuando hacemos una cata con alguien que no conoce ni los vinos ni a mí, y dice, ah, hay una conexión, o sea, veo tú acá y veo por qué los vinos no son así. Entonces, luego el Alejandría, el Orbitalia, yo tenía ganas de hacer el trío, entonces está el Dríade, que es Albilla con barrica de roble francés, el Orbitalia, que son cofermentadas en acero, y el Alejandría, que es Italia 100% con crianza en oro de concreto. Y ahí empecé a ir logrando eso, el Campanita, que fue inicio era un homenaje divertido, ahora es un homenaje emocional, pero sí.
Y hacia, a ver, para ir terminando, ¿hacia dónde apunta Murga y hacia dónde apuntas tú?
Bueno, Murga empieza como un proyecto de Pisco Premium.
Sí.
Estoy segura que queremos todos seguir en ese trío Pisco, Vinos, Mistelas. Estamos ahora en Estados Unidos, estamos en Dubai. Queremos, para mí claramente me encantaría estar en, por ejemplo, Brasil, porque es mi país, es mi consumidor que
y busco. Cuando planteas tu trabajo, ¿no?
Claro, Europa, sin duda. Entonces, la recepción viene siendo muy buena. Eso, interesantísimo, más que contentos. Y queremos seguir estudiando, investigando esa uva, investigando la historia. Trabajamos con textos antiguos, ¿no? Somos bastante, tú eres un gran enamorado de la historia peruana, la historia del pisco, del vino acá. Y por ahí siempre surge algo, ¿por qué no hacer esta prueba de esto que está registrado en ese dato? Eso me fascina, me gusta mucho. Y yo, mira, yo estoy emocionada con lo que estamos logrando, con el trabajo. Siento que hay espacio para todo. Para mí es un gusto, un honor estar participando de este redespertar, de este revivir del vino peruano.
Coincidió, ¿no? O sea, sí. Como que sí, todo... Sí, porque cuando comenzó, a ver, salió Murga en todo caso, y comenzaron las bodegas pisqueras, comenzaron a hacer vino patrimonial y todo fue como una... Hay una movida, ¿no?
Hay una movida muy bonita. Es un placer poder estar acá, poder vivir eso con ustedes. Y más que agradecida por tu país, por la acogida, la recepción, la gastronomía, ni hablar. Pero sí, y esas amistades, entonces cada vez más viene gente diciendo, quiero ir a Perú, tomar vino de Perú.
Claro, eso es un está sonando, ¿no? Sí. Última pregunta, ¿cómo es trabajar con Alberto y Laura?
Wow, un honor, un placer y yo diría, una de las actividades más divertidas que puedes tener
en tu vida. Es súper apasionado, ¿no? O
sea, sí.
Y mucha pasión refleja ella. Aparte en su hablar también calmo. Es un tipo que te da paz y sabe mucho.
Alberto es un maestro. Nos divertimos bastante siempre. Desde la primera vez conectamos mucho por lo del Chiro. Él conoce personas de mi ciudad. Uh-huh. Imagínate la vuelta que le da el mundo, ¿no?
Sí.
Que yo llegue a Perú a trabajar en una bodega, estoy hablando y me dices, yo tu ciudad conozco. Y fue lo máximo. Entonces, tenemos una relación muy linda. Mi mamá lo llama, hablan con mi mamá. Es una alma muy, muy iluminada que tuve un placer de conocer acá y de poder trabajar y compartir esa experiencia en Murga con él.
Sí, es un tipazo. Bueno, Piedra, muchas gracias por tu tiempo. Y
gracias
nada, a los amigos que nos van a escuchar, tus redes sociales, cómo pueden seguirte a ti y a la bodega.
Bueno, la bodega está como Bodega Murga en Instagram, Facebook. También tenemos el sitio web donde pueden... conocer más de los productos y yo estoy con Pietra Pusamay en las redes.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio. Un gusto.
Placeres. Placeres es un podcast bajo la dirección de John Santa Cruz y la edición de Camila Alvarado. La voz en off de Gino González. Escúchanos en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Salud!